Para mí el amor propio es la base de una vida plena y creo que durante este camino de autoamor y autoconocimiento hay áreas que nuestra mente no nos deja ver conscientemente y que nos puede estar limitando de forma inconsciente. Uno de esos puntos ciegos es la mentalidad victimista, que se puede ver como un ciclo de negatividad que nos impide reconocer y expresar nuestro valor personal. ¿Qué es exactamente la mentalidad victimista? ¿Por qué la formamos y cómo la desprogramamos? Hoy te voy a contestar todas estas preguntas. Te habla Gabriela Mina, soy la creadora de este podcast. Soy bruja, hipnoterapeuta, coach de amor propio, entre otras etiquetas más. Con esas herramientas y mi propia experiencia de vida, guío a mujeres a transformar la relación que tienen consigo mismas para que vuelvan a creer en el poder
Únete
que tienen
conmigo en cada
en su
episodio
interior, mientras nos sumergimos en esos temas que van a invitarte a expandirte. La mentalidad victimista es un estado mental en el que una persona percibe constantemente su vida como si fuera completamente controlada por las circunstancias externas a ella. Culpa a otras personas, culpa a otros factores fuera de su control por sus propios problemas y o desafíos. Como dije al principio, es un ciclo de negatividad que perpetúa la sensación de impotencia y falta de control sobre la propia vida de la persona. He escuchado decir que tener una mentalidad victimista es una señal de tener una relación abusiva con una misma o uno mismo. Y eso suena fuerte, pero creo porque lo es. Pero no lo digo para hacer sentir mal a nadie o ni a mí misma, sino para que puedan ver la dimensión de lo que puede estar pasando dentro o incluso de alguien más. Desde ya aclaro, en este episodio no me refiero, cuando digo víctimas o victimismo, a víctimas que hayan específicamente sobrevivido abusos o algún tipo de violencia, porque eso se trataría de una conversación diferente. Hoy me refiero a la mentalidad victimista que pudimos haber aprendido durante la vida como un mecanismo de supervivencia. Porque muchas personas que aprenden y adoptan inconscientemente, no es algo que hagamos porque queramos, en realidad es algo que sucede, puede ser que lo hayan hecho sin darse cuenta porque necesitaban un mecanismo de afrontamiento para lidiar con cierto dolor emocional o algún desafío en la vida. Y rápidamente les explico qué es un mecanismo de afrontamiento por si no lo saben. Un mecanismo de afrontamiento es una estrategia a nivel psicológico o una estrategia conductual que puede utilizar una persona para enfrentar situaciones estresantes o amenazantes. Pueden ser acciones conscientes o también procesos automáticos que van a ayudar a reducir la ansiedad, el miedo o la angustia que esté asociada con el evento estresante. Algunos de esos mecanismos que en inglés, para mis brujis que hablan inglés, se le dice coping mechanism. Es un término bastante popular en estos temas de evolución personal o desarrollo personal. Pero si no en español es mecanismo de afrontamiento. Algunos de estos mecanismos son adaptativos y ayudan a lidiar con el estrés de manera muy efectiva. Mientras que otros mecanismos son desadaptativos y pueden llegar a empeorar la situación o causar más daño en la persona. Y estos mecanismos pueden ser comportamientos que se pueden ver a simple vista, o sea, que son observables. O también pueden ser procesos internos a nivel de los pensamientos o de la emoción. Les doy ejemplos solo para que lo tengan, porque después, cuando hable de mecanismos de afrontamiento en este u otro episodio, lo puedan seguir sin problema. Algunos ejemplos de mecanismos de afrontamiento internos a nivel de pensamiento o de emoción, como dije, podría ser la evitación de problemas, la mentalidad victimista que vamos a hablar hoy, o por ejemplo la negación de la realidad. Otros ejemplos, pero de mecanismos de afrontamiento externos, o sea que yo puedo ver, es el consumo excesivo de alcohol o de drogas, ¿no? La adicción a sustancias es un mecanismo de afrontamiento. Entonces, volviendo a la mentalidad victimista. La persona con mentalidad victimista, al atribuir la responsabilidad de sus problemas a factores externos a ella, evita enfrentar su propio papel en la situación, ¿no? O sea, ni participo, o sea, ni siquiera soy un extra, o sea, no soy parte. Y evita la necesidad de cambiar o de crecer. Esta mentalidad no es un trastorno ni es una enfermedad, o sea, no te pueden diagnosticar con mentalidad de victimista. Esto es un concepto y sino más bien un rasgo de la persona que durante la vida lo aprendió. Como una persona puede tener, no sé, una mentalidad positiva o una mentalidad de abundancia, u otra persona tiene una mentalidad de carencia, ¿no? Es como un rasgo, ¿tá? Pero este rasgo es aprendido, nosotros no nacemos con esta mentalidad, es algo que aprendemos en algún momento de la vida. Y se puede desarrollar de varias maneras. Puede ser por traumas de la infancia, como el abandono o la negligencia de los adultos responsables o que estaban a cargo. Eso puede sembrar semillas de autoconcepto negativo y eso o sea, termina formando creencias limitantes que podrían llegar a persistir hasta la edad adulta, donde el amor propio puede resultar algo súper lejano para esta persona. También va a influenciar en esta mentalidad, bueno, justamente el crecer viendo a las figuras principales, los adultos responsables, victimizándose todo el tiempo. Esto va a crear en el niño, en la niña, un modelo a seguir, pero de forma inconsciente, que luego se va a desarrollar cuando sea más grande en sus dinámicas vinculares, consigo misma y con los demás. Además, bueno, por supuesto, el entorno social, el cultural, puede influir en la formación de esta mentalidad, ¿no? O sea, mensajes subliminales, a través de la comunicación, la misma dinámica familiar, la religión, todo eso puede reforzar la idea de que la persona o que nosotros somos impotentes ante nuestras circunstancias. Y alguien que tiende a esta mentalidad, delata que tiene inseguridades, que tiene problemas para confiar en sí misma o en sí mismo y también en los demás. Pueden sentirse incapaces de enfrentar la vida, de enfrentar la vida con valentía, de tener resiliencia, y esto puede llevar a que tengan relaciones que sean disfuncionales o que pueda verse como oportunidades perdidas. También puede ser que atraiga situaciones donde saben que en realidad no están alineadas con esas situaciones, pero se involucran igual para luego decir, bueno, viste, esto salió mal, todo me sale mal y no soy capaz de que que nada me salga bien, ¿no? Todo esto pasa a nivel subconsciente. Hace años conocí una chica y quiero contarles un poco sobre este ejemplo, y le vamos a poner otro nombre para cuidar su identidad. Y llamémosla Paola. Hace años conocí una chica que era así y que constantemente se encontraba en situaciones muy conflictivas en el trabajo. Y en lugar de reflexionar sobre su propio rol en los problemas, Paola culpaba a el supervisor, se quejaba de sus compañeras, de sus colegas, también culpaba a la empresa y, por supuesto, marchaba el universo Dios, ¿no?, por su mala suerte. También era una persona que se encontraba en constante, recibiendo constante atención médica. Y es como que se veía, ¿no?, de afuera. O sea, yo no tenía mucha confianza con ella, pero conocía su historia. Y era como que había un ciclo vicioso de negatividad, ¿no? Y es como que eso reforzando la sensación de impotencia. Y creo que, o sea, de lo poco que yo sé de su historia, ¿no?, es un ejemplo para como bajar a tierra lo que les venía contando. Sobre todo de cómo se forma esa mentalidad de victimista. Porque cuando ella era chica, esto contado por ella, ella había crecido en una casa, en un entorno donde la opinión de ella no era tomada en cuenta. Y ella contaba, ella en realidad vivía con su madre, o sea, había un padre ausente, y que la madre la mandaba a callar constantemente, la comunicación entre ellas era muy conflictiva, la reprimían, y creció sintiéndose ignorada y menospreciada. Y todo eso, desde chiquitos, no saben que nuestra mente se reprograma desde los 0 a 7 años, aproximadamente. Entonces, si yo ya desde temprana edad estoy viviendo en un entorno así, todo eso va sembrando en mi subconsciente esas semillas de autoconcepto negativas. ¿Y cómo no va a afectar en el hoy, en la adultez, eso? Es que encima no es que solo le afecta, sino que la define. Es prácticamente su identidad, porque incluso las personas se referían a ella, o sea, digo referían porque no sé hoy, porque no tengo contacto, pero se referían a ella como Paola, la que se victimiza todo el tiempo. O sea, usaban la palabra víctima. Y si de afuera lo ves, o sea, ves la situación, ves a ella, podés ver que hay una serie de comportamientos que son no así. Y ahora les voy a ir dando más ejemplos también. Pero el mundo interior de ella, me animaría a decir que tiene un filtro también distorsionado de ella misma, pero porque ella aprendió a sentirse así. Y en este ejemplo de Paola, acá se ve el punto ciego que habría en su camino de amor propio. Para las personas que son así, adoptar una mentalidad de victimismo o victimista es una forma de supervivencia. Porque al culpar a otros por los problemas, por evitar enfrentar, ¿no?, el dolor, es más fácil a veces asumir ese papel que enfrentar nuestra responsabilidad en la creación de nuestra realidad. Yo sé que hay ejemplos puntuales en donde realmente no podemos hacer nada. Lo sé y no lo dejo fuera de esto. Pero Este episodio es para que reflexiones, que autoobserves, para que si hay de alguna forma una tendencia en tu mentalidad a victimizarte, que puedas reclamar tu control y tu poder hoy y no dejarte definir por el pasado. Detrás de la mentalidad de víctima existe una inseguridad muy profunda, porque vive una duda constante en las propias habilidades de ella. Y la persona se siente incapaz, o sea, no siente que puede de ninguna forma enfrentar los desafíos que la vida le presenta. Y vos y yo sabemos que la vida está llena de desafíos todos los días. Entonces, imagínate, con esta inseguridad, no confías en vos y también no confías en los demás. Entonces eso también puede llevar a mantener vínculos a nivel superficial, no muy profundas, porque vos no dejás que confíen en vos ni vos llegás a confiar en la otra persona. También para la persona con este tipo de mentalidad, el amor propio es como si fuera, no sé, el tesoro es mega enterrado bajo capas y capas, ¿no?, de negatividad. Y al culpar a otros por sus problemas, se niega la oportunidad de reconocer su propio valor, su propio potencial. Y el amor propio se vuelve como algo inalcanzable, inexistente, o sea, en una sombra oscura y eterna. La incertidumbre, los desafíos, las desilusiones son parte de la vida. Y cómo respondemos a estas situaciones va a determinar, ¿no?, qué tal nos sentimos con la vida. No podemos evitar pasarla mal. Es parte de nuestra experiencia humana. Si hay dolor, también va a haber bienestar, va a haber paz, va a haber alegría. Pero no podemos controlar absolutamente todas las situaciones. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellas. Entonces, ¿cómo se cambia todo esto? ¿Cómo se puede? Bueno, creo que dije mentalidad unas 100 veces ya. Y si hablamos de una mentalidad, hablamos de una mente programada. Entonces existe una oportunidad de reprogramarla. Pero primero me gustaría compartir algunas maneras para reconocer si vos tenés esta tendencia a esta mentalidad de víctima o si capaz que conoces a alguien que lo tenga. Y capaz que traer, ¿no?, desde el inconsciente a la conciencia, ¿no?, este punto ciego que capaz que hasta ahora no estabas viendo. Son unos cuantos. Ahora son creo que 4 o 5. La primera es: la mayoría de las cosas tienen un tono negativo en tu mente. Es como que hay un filtro de negatividad. Esperas lo peor, siempre buscas lo negativo, la quinta pata al gato. Y ese filtro pesimista frente a las situaciones es como que lo aplicas dentro y fuera de tu vida. Esto es a nivel mental. A nivel emocional es como si sintieras una derrota constante, como si la vida estuviera en contra tuyo. La segunda señal, digamos, puede ser que te preguntes: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Las personas con la mentalidad victimista sienten que siempre son ellas las que resultan heridas. Y pueden tener realmente un historial de maltrato por parte de otras personas. Y eso también puede influenciar a sentir que no pueden tener un respiro siquiera. Y puede ser que no tengan ese historial de maltrato, ¿no? Lo más seguro que sí. Pero esto crea ese filtro, esa perspectiva negativa sobre la vida. y además una expectativa inconsciente de esperar lo peor de las personas. Tercero, la persona puede enroscarse mucho en ese pesimismo. Como si estuviera, no sé, masticando un chicle por 12 horas y no puedes parar y que ya no tiene ni sabor, tiene un gusto horrible, pero lo seguís dando vuelta, vuelta, vuelta en tu cabeza. Bueno, es así, es como esa rosca, esa rumiación. Y a nivel emocional, acá, por enroscarse tanto, surge ansiedad, hay cansancio, hay hasta desesperación a veces. Y es como sentir esa impotencia, no puedo salir del loop. No puedo parar. Y otra señal puede ser cuando la persona es su peor verdugo. Y acá hay que mirar el diálogo interno que tenemos, ¿no? ¿Cómo te hablas a vos? ¿Tenés pensamientos que te dicen que no sos capaz de lograr lo que querés? ¿Que ya es tarde? ¿O como ya te salió mal una vez, entonces esta vez también te va a salir mal? ¿Te tiras para atrás? ¿Te tiras abajo? Las personas con esta mentalidad a menudo sienten que no son lo suficientemente buenas o buenos y tienen baja autoestima también, creyendo que nadie los va a amar, no les va a respetar y que no pueden confiar en nadie, básicamente. ¿Qué más? Las personas tienden a no cuidarse. Este es otro rasgo también importante. No se cuidan porque no creen que merezcan cosas agradables o experiencias lindas porque no valen, ¿no? Y eso, bueno, eso puede ser una señal de una mentalidad victimista. Incluso pueden comenzar a aislarse completamente por miedo a que alguien les pueda lastimar, ¿no? Ya que alguien quizás lo hizo en el pasado, no quieren hacerlo de nuevo, entonces capaz que ni siquiera se dan esa oportunidad, aunque en el fondo capaz que realmente desean conexión. Eso también puede pasar y ese es el punto ciego, ¿no? En el amor propio. Esta es una señal también que quizás está bueno iluminar. Las personas con esta mentalidad guardan resentimiento en la memoria. Y de forma inconsciente. O sea, probablemente si ahora lo escuchaste o se lo mencionás a alguien, la persona capaz que ni siquiera lo admite, ¿no? Yo tengo una historia que conté por muchos años, no solo el relato, sino la carga emocional que creaba en mí en cuanto a este tema del resentimiento. Y les cuento. Mis padres llevaron a mis hermanas a Disney cuando eran chicas, ¿tá? Y para que sepan, nosotras somos tres hermanas, yo soy la más chica, ¿tá? Y estamos bastante distanciadas en edad. Entonces, cuando ellas eran niñas, yo no había nacido, mis padres van con ellas a Disney. A mí no me llevaron. O sea, primero porque en ese momento no existía, pero después, mientras vivimos en Estados Unidos, tampoco me llevaron. Y yo me di cuenta de grande que cada vez que hablaban del tema o que yo me acordaba del tema, guardaba en mí resentimiento hacia mi familia por eso. Porque yo creé como una historia alrededor del hecho de que ellos habían tenido esa experiencia y yo no. Y bueno, con el tiempo, con terapia, reconocí que en realidad me sentía desplazada porque yo no estuve en ese momento. Y que después tampoco se había planteado ir conmigo. Pero sí, se habían planteado hacer otros viajes hermosos y divertidos. Y ese resentimiento me estaba robando la oportunidad de reconocer, de agradecer y apreciar eso. Entonces, bueno, hoy siento que ya no tengo resentimiento, por eso incluso me río, es como, es gracioso. Y ahora me hice cargo yo de mi deseo de querer ir a Disney, que incluso, o sea, al día de hoy quiero ir, siento que no puedo morir sin ir, pero quiero realmente cuando vaya ir porque quiero y no porque me lo debían, ¿no? O sea, y voy a ir por mi cuenta de la manera que yo quiero. Así que eso es un ejemplo del resentimiento que guardaba y cómo yo también me ponía quizás en ese rol de victimista y decía, bueno, a mí no me llevaron, ¿no? Y era como que, bueno, tranqui, hemos ido a otros lugares, pero bueno. La otra señal ya la venía mencionando y es el evadir la responsabilidad y culpar a otras personas o culpar ciertas circunstancias por lo que le pasa o te pasa en la vida. Las personas con esta mentalidad tienden a culpar a otras personas y no asumen la responsabilidad cuando hacen algo mal, sobre todo esto. Cuando hacen algo incorrecto, inadecuado, cuando hacen algo mal, no lo reconocen y simplemente echan la culpa a la otra persona. Y nada, no hacen nada al respecto. Sigo con el resto. La séptima señal, ver la vida como algo aterrador. La vida es algo terrible. Es algo corrupto, en la vida es algo que intencionalmente está en contra tuyo. 8. La persona no es proactiva en buscar soluciones y las rechaza cuando otras personas se las proponen. 9. La persona rechaza ofertas de ayuda y se gasta en encontrar todas las razones por las cuales no va a funcionar esa solución sin siquiera intentarlo. La 10 es encontrar, o sea, la persona encuentra algo de qué quejarse, incluso y sobre todo cuando las cosas van bien. Siempre. La señal 11 es que la persona se siente impotente e incapaz de hacerle frente de manera efectiva a los desafíos de la vida, ¿no? O sea, la persona tiene un autoconcepto de impotencia, de indefensa, que a nivel subconsciente es que ya existe una orden para no asumir la responsabilidad por sus acciones o sus decisiones. Entonces, como decía en uno de los otros puntos, culpan a los demás en lugar de reflexionar, ¿no? Lo que podrían haber hecho de otra manera. Algo diferente para evitar la situación o solucionar la situación, pero en realidad, o sea, esa impotencia que sienten los lleva a quejarse de lo injusta que es la vida y que nada nunca les sale bien. Pero no en esos ejemplos que cuando alguien intenta darle un consejo sobre cómo puede cambiar las cosas, nunca es suficiente, porque siempre hay una razón por la cual no va a funcionar bien y que para ellos eso no tiene ningún tipo de relevancia. Número 12 es hacer el drama y catastrofizar los problemas y ver el futuro como algo súper oscuro. 13, la persona puede atraer personas con también esa mentalidad de víctima y tener en su círculo ese tipo de personas con ese loop negativo. ¿Por qué? Porque si yo me rodeo de personas que también tienen esa tendencia, yo me siento o sea, en mi zona de confort y mi mente refuerza ese punto ciego que no estoy viendo. 14. La persona quizás puede molestarse, ¿no? O sea, como te dije una cosa, te digo la otra. La persona puede molestarse con alguien que tiene ese tipo de mentalidad. Porque recuerden que cuando nosotros capaz que criticamos o juzgamos algo en alguien, en realidad nos está espejando algo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Así que esto lo tuve que incluir. Y el punto, ¿por dónde vamos? Bueno, el 15, este es Esto es una gran señal. Las personas sienten que las demás están mejor que ella y que tienen un camino mucho más fácil que ella. Ta, todo esto fomenta la inseguridad, la duda en sí misma, no pueden confiar en sus propios instintos, se viven comparando, pero siempre con ese complejo de inferioridad. 16. Buscan simpatía compartiendo historias mega trágicas. Y si los demás no muestran empatía hacia ellos, se enojan. La mayoría de las conversaciones de una persona con esta mentalidad giran en torno a los problemas. Cuando se encuentran después de un tiempo, se pasan el rato hablando de los problemas que tuvieron y no quizás de los logros, las cosas que aprendieron, las cosas que están proponiendo o logrando. Punto 17, son personas que suelen ser pasiva-agresivas y en lugar de expresarse directamente, actúan de formas como que son difíciles de detectar. No sé, por ejemplo, no lavan los platos o no sacan la basura, aunque les hayan dicho que lo iba a hacer, pero después se enojan cuando le recalcas que no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Por qué? Porque no asumen la responsabilidad de lo que hacen. Bien. Y después, a ver si queda alguna más. Esta sería la 18. Las personas con esta mentalidad tienden a ser hipersensibles y se toman las cosas a pecho, muy personal. Y son rápidas para ofenderse y para reaccionar de manera capaz que exagerada a la situación. Y esto se debe a que tienen la dificultad para diferenciar entre ellas mismas, ellos mismos y las experiencias. Entonces, cuando alguien les critica, sienten que es un ataque a quienes son como persona. Y en realidad, quizás no tenía nada que ver. Así que bueno, ¿alguno de estos 18 ejemplos te resonó familiar en vos o en alguien? Porque a veces sin darnos cuenta nos metemos en esa mentalidad de victimista. Y puede ser que pase en una sola área de la vida, capaz que no es en todo, capaz que es en cierta dinámica, no siempre. Puede ser una combinación de estas 18 que listé, no quieren decir que solo sean estas. Todo esto es para practicar la autoconciencia, la observación, con objetividad en lo posible, sin enjuiciarnos. A la vez es necesario mencionar que cuando nos etiquetamos de tener cierta mentalidad, como yo estoy haciendo en todo este episodio, estamos directamente involucrando a nuestra identidad, ¿no? O el de la persona que yo estoy definiendo como con mentalidad de víctima. Es decir, describimos a la persona como tal, y cuando nosotros describimos, etiquetamos, estamos involucrando al ego. Porque nuestro ego, o sea, esta característica que tenemos como ser humano, el ego necesita poder identificarse. Porque al identificarse se diferencia del otro. Y nosotros necesitamos eso como ser humano. ¿Por qué me importa decirte esto? Porque cuando creamos una identidad, creamos una historia alrededor de esa identidad. ¿Y qué hace nuestra mente hermosa y brillante, maravillosa? Busca todas las maneras posibles de reforzar esa identidad y mantenerla con vida. Porque desde el momento que aprendimos a formar el tipo de mentalidad que fuera, no el que sea, entendemos dentro nuestro, sobre todo a nivel inconsciente, que hay ciertos beneficios que están relacionados con esa mentalidad. Y si yo cambio mi identidad, o sea, si yo reprogramo mi mente significa que voy a perder esos beneficios. Y eso al ego le aterra. Ahora, los beneficios realmente son saludables y están alineados a una vida de amor propio. Bueno, eso lo tenemos que ver. Y ahora quiero darles ejemplos de cuáles serían los beneficios en particular para esta mentalidad de victimista, para que vos definas a ver si estos beneficios realmente son saludables o no. La primera, también son unas cuantas. Hoy es un episodio capaz que medio heavy, pero bueno, sigamos. La primera es evadir la responsabilidad por nuestras acciones. Por ejemplo, alguien que llega tarde al trabajo constantemente puede estar culpando al tránsito, puede estar culpando, no sé, un millón de cosas, en lugar de reconocer que no planificó adecuadamente su tiempo para llegar en hora. La segunda, el segundo beneficio, ¿no? Recibir consideración y cuidado de los demás. Por ejemplo, alguien que constantemente se queja de sus problemas va a recibir o puede recibir consuelo y apoyo de las personas en su entorno. Entonces, si yo me quejo y las personas me consienten, entonces es un beneficio. Voy a seguir haciendo eso. Tercer beneficio, es menos probable que la gente te critique. Por ejemplo, si una persona siempre se presenta como la víctima en una discusión, es menos probable que los demás le digan lo que realmente piensan, porque le genera miedo lastimar sus sentimientos. Cuarto beneficio subconsciente. Evitar conflictos, ya que las personas quieren evitar lastimarte. O lastimarles o lastimarnos. Ya no sé cómo hablar. Por ejemplo, alguien que constantemente se ve a sí misma como una víctima puede evitar discusiones difíciles para evitar sentirse herida emocionalmente. Entonces el beneficio es, yo me hago la víctima, evito conflictos. Si evito conflictos, evito tomar contacto con esa herida emocional. Quinto beneficio. La persona siente que tiene razón para quejarse. Alguien que se queja de, sigamos con el laburo, de su laburo constantemente, puede sentir que tiene el derecho de hacerlo. Incluso si otras personas no consideran que el trabajo sea tan malo. Pero una mentalidad victimista siente que, como es víctima, tiene una razón para quejarse de todo. Sexto beneficio. Aumenta las posibilidades de obtener lo que deseas porque la gente siente lástima por ella. Sí, y esto creo que es un ejemplo que, no sé, creo que es común. Son esas personas que constantemente se están identificando y comportando como una víctima y entonces reciben como ayuda adicional, extra, especial, por la lástima que genera. Y eso a nivel mental es un beneficio. ¿Por qué yo voy a renunciar a mi identidad si las personas me dan este trato especial? 7. Esquivan situaciones difíciles y pasan por alto la ira oculta bajo la tristeza. Y esto es muy particular, porque alguien que se ve a sí misma como una víctima evita confrontar a alguien que quizás la está lastimando y no le expresa su enojo, su molestia, su frustración, su angustia. Entonces esquiva las situaciones difíciles, ¿no? O sea, creo que a esta altura ya estamos viendo, ¿no? Hay una evasión, es una mentalidad que crea comportamiento evitativo. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, evitando tomar contacto con esas emociones más fuertes, más profundas, más dolorosas. 8. Recibe la atención de los demás. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Alguien que se presenta como víctima puede dominar la conversación de un grupo, atrayendo la atención de los demás, porque está contando su, no sé, su anécdota de la trágica, dramática de la semana. 9. Estas personas esperan menos de los demás y pueden salirse con la suya, con una responsabilidad como más limitada. Por ejemplo, alguien con esta mentalidad puede evitar ser parte de ciertas situaciones capaz que más difíciles porque las demás personas esperan poco de ella. Porque ya la ven como una víctima, sienten que ni siquiera son capaces de dar, entonces ni siquiera las involucran. Entonces, en la mente de esa persona dice, ah, qué bueno, no tuve ni siquiera que tener que ser parte. Y la décima es, rechazan cosas que no quieren con más facilidad. Porque las personas a su alrededor no quieren cargarla con demasiado. Entonces, alguien que constantemente está en ese rol va a recibir esa ayuda especial o ese trato, ¿no?, extra, entonces evitan los compromisos o las responsabilidades. Tremendo beneficio. Bien, siento que es un montón de info. Capaz que es un episodio para escuchar en partes, pero ya falta menos. Y estamos llegando ahora a la parte que capaz estabas queriendo que llegue, que es cómo disolvemos este punto ciego y cómo fortalecemos, en fin, el amor propio. Y bueno, acá tengo otra lista de unas 7, no sé, recomendaciones, digámosle, ¿verdad? Y ustedes hagan lo que sientan que les resuene. La primera es cultivar la confianza en una misma y en uno mismo. ¿Y de qué manera? Creando micrometas. Micrometas que puedas cumplir para entrenar a tu mente a verte ganar y que aprenda a ver que vos sos capaz de hacerte cargo de esa meta y cumplirla. Entonces, lo importante acá es empezar con cosas simples, chiquitas. Y de ahí, cuanto más confianza vas cultivando, más grandes pueden ser las metas. Incluso, si vos estás resonando con el episodio de hoy, me gustaría que al terminar el episodio elijas una mini meta y que en los próximos 30 días te comprometas contigo para alcanzarla. ¿Listo? ¿Pacto? Bien. Bueno, segunda recomendación es que le hagas lugar en tu vida a la generosidad. Porque cuando las personas se victimizan, se meten en una mentalidad de demandar y necesitar atención desde un lugar de carencia, ¿no? O sea, quieren, necesitan, piden. Y para desprogramar esto, hay que cambiar la dirección de esa energía. Y en vez de pedir y de demandar, es una buena oportunidad para ver qué pasa cuando le das energía a alguien. Cuando ayudas, cuando apoyas a alguien que realmente necesita ser ayudada. Tercera recomendación es practicar la gratitud. La gratitud en todos sus sentidos. Hay un libro que se llama La Magia, que ya lo recomendé en años atrás en el podcast. Y es un libro que le recomiendo a todas las personas que están empezando a incorporar conscientemente la gratitud en la vida. Es un libro hermoso. Se llama La Magia. Es de la misma persona que escribió El Secreto. Todos los días tenés como una tarea diferente para cultivar la gratitud. Y a mí me encantó. Me pareció un libro hermoso. Y esto podría ser incorporado si querés como una guía o simplemente practicar la gratitud como lo sientas. Pero sí, la gratitud es mágica. Cuarta recomendación. Pedirle ayuda a un profesional o pedir ayuda terapéutica para sanar las heridas inconscientes y para sanar traumas del pasado. Este punto me parece que es fundamental porque sabemos que la mente subconsciente es la conductora del más del 90% de nuestras decisiones. Y si es así, eso significa que los recuerdos, las creencias, las experiencias traumáticas que viven en nuestra mente y que no han sido sanadas, al día de hoy están influenciando cómo vamos dirigiendo nuestra vida. Entonces, aparte de la confianza, la generosidad y la gratitud, buscar ayuda terapéutica, si es que tenés la posibilidad, es una muy buena manera para que puedan guiarte a atravesar esas heridas subconscientes que seguramente están fortaleciendo y manteniendo viva esta mentalidad victimista. Y que puedas aprender herramientas para poder retomar el control sobre tu vida y sentir que vos podés dirigir tu vida, que vos podés ser protagonista de tu vida. Obviamente, como hipnoterapeuta, te recomiendo la hipnoterapia. No voy a negarlo. Pero sea lo que decidas y elijas, ten en cuenta que el proceso no va a ser fácil. Y el proceso va a involucrar perdonarte a vos misma, a vos mismo, perdonar a otras personas, soltar viejos resentimientos, seguramente de la infancia, de la adolescencia, que no supiste manejar. En otras palabras, es un proceso de madurez, de crecimiento. Y eso ya sabemos que no es fácil. Pero lo fácil no quiere decir que sea lo correcto. Y lo incómodo en este sentido va a ayudarte a salirte de este loop victimista que puede estar limitándote de formas mucho más grandes de lo que llegas a ver. Bien, la quinta recomendación es hacerte cargo de lo que sentís y de lo que haces con lo que sentís. Y esto también es importante. Y es medio que un producto cuando trabajas las cuatro recomendaciones anteriores. Porque quien tiene mentalidad de víctima no va a reconocer que la tiene quizás. Seguro va a resistir a admitirlo al principio. Pero si estás escuchando esto, es porque tenés quizás una mínima apertura hacia tu propia evolución o a aprender más sobre vos y sobre la vida. Entonces, si lo primero que te nace es resistir y defenderte de la etiqueta del victimismo, eso capaz que es un indicio de que en realidad hay alguna verdad atrás. No siempre, pero puede ser. Porque creo que es algo que todos de alguna forma lo tenemos. Y sobre todo por esos beneficios que les listé antes, a veces se vuelven como un mecanismo en nuestra caja de herramientas, sin darnos cuenta. Sí, yo creo que estoy pensando en voz alta, porque otra forma, aparte de ver si resistís a todo este concepto, si te ofendés, es ver si criticás a otras personas, sobre todo en la familia, en el entorno inmediato, si las criticas por hacerse las víctimas. Porque eso también, como decía hoy, es una señal capaz de una proyección de tu propia tendencia al victimismo que capaz que aprendiste de esa misma persona que estás criticando en algún punto en tu vida. Pero es simplemente observar, empezar a preguntarte, ¿soy de quejarme todo el tiempo? ¿Soy de ver siempre lo malo? ¿Siempre de buscarle el pelo al huevo? ¿Soy de preguntar por qué me pasa esto a mí? Si tu honestidad contigo te responde que sí, genial. Te felicito por la honestidad, lo lograste. Lograste autoconciencia. Ahora ya no podés desverlo, solo hacerte cargo. Y hacerte cargo de practicar lo contrario, ¿no? Y de hacer lo que estábamos haciendo ahora, interrumpir la mente. ¿no? Y que puedas darte cuenta cuando la mente intenta hacerse la víctima y interrumpirla. Interrumpirla. Y decirle, no, para, no. Sexta recomendación, hacer lugar para la creatividad, pero no capaz de la manera que estás pensando. La creatividad cuando estás resolviendo algo. No te concentres en una sola solución, no creas que hay solo una solución. Aprende a buscar varias alternativas, varias opciones, porque esto ayuda a que la mente se abra, que encuentre diferentes maneras de resolver y de solucionar. La última recomendación es practicar la autocompasión a diario. Esto sería, ¿no? Y ya más avanzado en el proceso, no sería por donde empezaría, pero sí creo que es algo bueno para desprogramar esta mentalidad. Pero es aceptar los errores del pasado y entender que todos los seres humanos cometemos errores. Y que todo es parte de una gran historia que es la vida misma. Cuando realmente a nivel celular, ¿no? A nivel de tus células sentís compasión por vos, ahí ya también ves que no hay resentimiento. Porque ya no hay una batalla que pelear. Y el ego no necesita pelear cuando hay compasión. En lugar de pelear, hay amor. Hay compasión por los errores y hay valoración por el aprendizaje de esos errores. El viaje hacia el amor propio puede ser, mira, me voy a corregir porque me escuché y me quiero interrumpir. El viaje del amor propio, porque no vamos a un destino. El viaje es el amor propio, practicado a diario. Y este viaje es un camino lleno de desafíos, porque nos encontramos con esas heridas y esas programaciones subconscientes que juegan a veces en contra nuestro, pero no nos damos cuenta. Y reconocer esta mentalidad es un acto de valentía y de autocompasión. Y al reprogramar nuestras creencias limitantes y cultivar una relación más compasiva con nosotros y nosotras mismas. Podemos liberarnos de esas cadenas del victimismo y ahí sí volver a conectar, porque con eso sí naciste. Naciste con el potencial, con el valor, con el amor, con el poder. Solo que aprendiste a negarlo y a reprimirlo en algún momento. Y una vez que nos liberamos, podemos realmente sentir que podemos dirigir la vida desde nuestro lugar, desde nuestras reacciones, desde nuestras decisiones. Podemos crear una vida que es más auténtica, no basada en lo que me enseñaron a creer sobre mí. No una vida que solo busca resolver una validación que nunca recibí de niña o de niño. Lo que ya no recibimos en la infancia ya no llegará. Esa es la cruda verdad. Pero lo lindo de darnos cuenta de eso hoy es que tenemos la oportunidad ahora, con esta edad, de ser el adulto responsable que se encarga de darle a esa niña o a ese niño lo que aún está esperando. Esa validación, esa atención, ese amor. Ahora vos sos quien tiene la responsabilidad de dártelo. Nadie más. Y me gustaría cerrar con una pequeña y rápida visualización. Y si podés cerrar los ojos, hacelo. Si no, seguí mi guía o pausa el episodio y volvé cuando puedas tomarte un minutito para conectar. Tómate un momento para pensar en esa versión de vos, quizás más pequeña, más joven, que creó esta mentalidad, que se siente víctima, que se siente impotente e incapaz. Pensá en esa parte de vos. Quizás la veas o simplemente la sientas. Y decile: ya no vamos a esperar más. A partir de hoy cambia todo. Hoy vamos a reclamar el poder de nuestra vida, porque merecemos amor, merecemos una vida llena de amor, de aceptación, una vida auténtica. A partir de hoy vamos a creer en nuestra capacidad de lograr lo que sea, porque la vida no nos pasa frente a los ojos. Nosotros somos vida y vamos a elegir diferente. Vamos a dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista. No vamos a esperar más. Gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Te agradezco por estar escuchando del otro lado. Si te gustó, la mejor manera de apoyar este espacio es compartiendo en tus redes e invitando a que el mensaje llegue a más mentes y corazones. No olvides etiquetarme @minamística. Hasta la próxima.